en el episodio 52 de los podcasts de Olive, Minería y su amenaza en los páramos. Entrevista con Andrea Parra, docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Y claro, esto pasa porque ahora tenemos un presidente que controla todos los poderes del Estado. Entonces, el poder económico es ahorita presidente y las industrias están ahí. Entonces, es muy, muy probable que van a ir por estos artículos que justamente han sido una camisa de fuerza para todos los gobiernos, inclusive a los gobiernos de izquierda que trataron de explotar nuestros recursos. Entonces yo creo que hay una mayoría que pensamos en que necesitamos conservar, que el agua vale más que el oro, pero hay que recordarnos eso. O sea, que no nos gane la polarización, que no nos ganen otros discursos, porque la vida es lo que está en juego y es lo más importante.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Saludos amigos y amigas de los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Maca Senderica. Gracias por acompañarnos en este podcast del número 52. Yo me encuentro con la arquitecta Andrea Parra, ella es profesora de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, y estábamos conversando con ella en días anteriores acerca de este movimiento consciente que tenemos muchos ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, niños, niñas, todos los que estamos habitando este planeta, de que hay una necesidad de preservar el ambiente. Y con Andrea justamente conversábamos de lo importante es que deberíamos, Andrea tiene un grupo de investigación del cual le vamos a preguntar. Entonces le decía a Andrea, quisiera que me cuentes un poco de eso y cómo se está estudiando. Hace poco tiempo hubo en la Universidad Católica entonces un panel, un evento que trataba de amalgamar, de hacer unas relaciones entre la ciudad y el páramo, ¿no es cierto? Además de eso, con unas conexiones con la minería. Entonces, Andrea, bienvenida a este podcast. Yo quería preguntarte entonces, Andrea, primero, ¿en qué consiste este laboratorio de la casa o Wasilab que ustedes tienen en la Católica? Cuéntame un poquito entonces cómo han estado desarrollando estas líneas de investigación que ustedes tienen. Y luego vamos a conversar este evento que me pareció súper interesante, relevante, sobre el cuidado del ambiente y la relación de la ciudad y los páramos. Porque pareciera que el páramo está en la montaña, pero a mí no me apela, no pasa nada, porque yo vivo en la ciudad, abro la llave, tengo agua, sí, abro las ventanas, respiro con un poco de smog, pero respiro, pero está en los, etcétera. Andrea, bienvenida, cuéntanos un poquito de este Wasilab, que primero que ustedes tienen en la Católica.
Bueno, Javi, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. El Wasilab es el Centro de Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad Católica. Es también un grupo de investigación en el cual nos confluimos muchas disciplinas en búsqueda de soluciones sostenibles para esta casa común, ¿no? El Wasilab se creó hace un par de años en la universidad porque estamos promoviendo un doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad. Es el primer doctorado interdisciplinario que habría en nuestra universidad. Y pues la idea es que desde diferentes aristas podamos discutir la sostenibilidad. Hay personas, investigadores de ciencias biológicas que trabajan temas más en la ruralidad sobre agricultura sostenible. Estoy yo, que un poco más, me interesa más bien la relación ecológica de las ciudades y los edificios. También tenemos desde ingeniería química quienes trabajan con esos temas de cómo volver a una agricultura más sostenible, menos que utilice menos glifosato y de mano con las comunidades. Un poco la idea del Wasilab es siempre tener esta relación directa con los laboratorios vivos, que es la sociedad, y desde ahí generar investigación de impacto. Ese es nuestro objetivo.
Bueno, tienen unos objetivos súper amplios, Andrea. Oye, y en medio de eso, ustedes entonces hicieron un evento donde buscaban una relación o buscar esas conexiones reales que existen entre el páramo y las ciudades. Las ciudades que estamos a más de 2.000 metros de altura, 2500, como en el caso de Cuenca, como en el caso de Quito. Tenemos a pocos metros, en el caso de Quito, ya el páramo, está el Ruco Pichincha, Guaba Pichincha. Subes un poco, a los 3000 metros ya tienes pajonales, cambia la vegetación. Entonces todo tiene que ver con la cantidad de oxígeno que tenemos. Entonces los páramos son vitales porque son esas esponjitas que están todo el tiempo absorbiendo la humedad y luego se van drenando poco a poco y se conforman fuentes de agua. Entonces digo, yo por ahí entiendo que hay una relación directa. Y me parece súper interesante que los arquitectos, sobre todo personas como tú, que están buscando esta sostenibilidad, son sensibles a estos temas. Digo, pero no solo en el caso de los arquitectos, creo que los artistas, todas las personas que tomamos un vasito de agua, sí tenemos una conciencia, a veces más conciencia que otros. Pero estábamos pensando, Andrea, sobre... Andrea y yo somos cuencanos. Y estamos pensando en esta relación que tenemos los cuencanos con el agua, con los ríos. Y yo le decía a Andrea que cuando recién llegué a Quito, se me hacía muy difícil realmente ubicarme. O sea, bueno, ya sé que es del norte al sur, ¿y dónde está el río? Uno asimila, en Cuenca hay un montón de ríos, uno asimila que los ríos van a estar ahí a la, junto, ¿no? Entonces caminas unos 1 kilómetro y el río ya está ahí. Por acá hay otro río. Entonces, pareciera que hay más conciencia de eso. Yo te voy a hacer otra pregunta sobre eso, pero ¿por qué entonces ustedes en este grupo interdisciplinario del Wasilab estaban interesados en estudiar específicamente el tema de los páramos y las ciudades? ¿Cuál es esa relación?
Bueno, de manera general, los eventos WASI Forum, que los llamamos así, los hacemos cada cierto tiempo y cada investigador o propone una temática que le interesaría trabajar. Invitamos a expertos o expertas de diferentes áreas y a un panel que comenta sobre esa conferencia inicial. Entonces, bien, lo has dicho, yo soy cuencana, creo que el tema de los ríos y del agua está intrínseco en mi cantado. Así que después de todo lo que ha pasado con Quimsacocha, sobre todo, y esa impotencia de no poder estar en la marcha o estar allá en Cuenca apoyando a mi gente en esta lucha, me pareció importante hablar sobre el tema aquí en Quito, en la capital, en la Universidad Católica, y pues fue muy bien recibido por mis colegas, porque creo que todos tenemos esta relación de una u otra forma con el agua. En el caso particular de los arquitectos o de los que hacemos estudios de ciudad, creo que quizás los que trabajan más a nivel territorial pueden comprender estas relaciones más complejas con los entornos fuera de las ciudades, ¿no? Y cómo se relacionan entre entradas y salidas. Nosotros tenemos agua limpia del páramo, la ensuciamos, la contaminamos en la ciudad y luego mandamos a esos ríos que luego van a otras comunidades y a otros lugares. Entonces, ese metabolismo lineal y realmente tan complejo, me parece que es súper importante de ponerlo sobre la mesa. Y yo he querido hacer este primer evento sobre el input, ¿no? El input de este metabolismo urbano, que es el páramo. En general, en las ciudades andinas, nuestra agua, la mayoría de nuestra agua viene del páramo. Entonces, me parecía importante tratar de comprender desde nuestra ignorancia, por así decirlo, como arquitectos, no entendemos la ecología del páramo. Por ello, invitamos a Robert Hofstede, que es un PhD ecólogo de páramos especializado, y él nos explicó muy claramente cuáles son esos componentes del páramo y cómo es que el agua es el vínculo entre este ecosistema y las ciudades. Entonces, desde ahí partió un poco el conversatorio, con un panel bastante diverso. Había personas que estaban a favor de la minería, entendiéndola desde sus experticias, obviamente, y también otras personas que no estaban tan de acuerdo, y pues un poco pudimos contrastar estas diferentes opiniones.
Repítame el nombre exacto del
Se
evento.
llamó Entre el páramo y la ciudad, agua, minería y sostenibilidad en perspectiva.
Son varios temas. Y lo que tú dices, buscar ser amplios, ¿no? Por eso la universidad tiene ese nombre de ser universal, porque se supone que deben estar todos esos frentes para poder tener un análisis crítico de lo que pasa. Andrea, también me contaste que tus alumnos, los alumnos de la universidad, tenían como unas sensaciones. De pronto les preguntaste qué esperaban y cómo salieron después de la conferencia, de la charla, del evento.
Sí, es muy importante que yo estoy además, no solamente en el grupo de investigación, también doy clases en la Facultad de Hábitat, de Infraestructura y Creatividad, en arquitectura específicamente, y estoy en el área de sostenibilidad. Quizás, según la malla, el tema de minería y páramos no está, pero me parece fundamental que podamos entender estos conceptos, y por eso es que los estudiantes que fueron invitados están en los últimos semestres de nuestra carrera de arquitectura. Bueno, ellos fueron con una expectativa un poco de tratar de entender también de qué va o por qué hay tanta polémica con el tema de la minería. Pero me pareció súper interesante la reacción que tenían después de cada intervención. Primero, creo que interesante entender desde la ecología, ¿no es cierto?, cómo funciona el suelo, cómo funciona la vegetación y cómo con el clima, entre los tres, ¿no es cierto?, son estos guardianes del agua que luego llegan a los ríos, que nos llegan a las ciudades. También se reconoció que hay otras presiones, no solamente la minería. Está la agricultura, la ganadería, que también afectan a la calidad del agua. Sin embargo, el tema de esta discusión en particular sí era la minería, porque en los últimos años pues, hemos visto un crecimiento bastante amplio de las concesiones mineras, de la minería a gran escala, sobre todo, que es la que más nos preocupa. Y quizás no es el porcentaje de páramos que están concesionados no es mucho, entre comillas, son 8%, pero si hablamos de que el recurso de agua es tan limitado y está tan amenazado con el cambio climático, creo que de una u otra forma nos preocupa, ¿no? Los estudiantes, pues, en ese momento sentían como una afinidad hacia las personas que hablaban más bien desde la conservación, desde el activismo, y sobre todo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención que teníamos una de las panelistas, era una mujer cañari que quizás no tiene minería en sus propios páramos, pero entiende el ecosistema como su hermano, ¿no? Entonces, en cada intervención que ella hacía, era muy interesante ver cómo la reacción de los chicos, lo aplaudían, lo ovacionaban, porque las personas indígenas entienden otro modelo de vida, ¿no? No solamente desde la economía. Entonces, eso a mí me llenó de mucha esperanza. Sí, posteriores días, pues en mi curso y también en el curso de algunos otros profes, volvimos a tocar el tema y pues había bastantes opiniones diversas, unas personas que decían, bueno, yo no estoy del todo en contra de la minería, pero no en los páramos, no en ecosistemas frágiles. También había las personas que pensaban que los discursos mineros o antimineros son correístas o no correístas. Entonces, creo que es importante entender la dimensión política de este tema, que se va más allá de lo tangible, del agua, del consumo, sino también el páramo es política, el páramo es cultura, el páramo es nuestra vida en todas sus dimensiones. Yo creo que los estudiantes están muy conscientes de ello, a pesar de que aquí en Quito no tenemos la amenaza de la minería en las fuentes de agua todavía.
Estamos a unos kilómetros nada más de Chocondino, es también otra reserva de biosfera, pero ya hay concesiones mineras en la provincia de Imbabura. El gobierno está usando, si tú te das cuenta, es como cronológico, ¿no? O sea, hay una marcha potente en la ciudad de Cuenca con los más optimistas dicen 100.000 personas, los menos optimistas dicen 80 nomás, y otros dicen, no, sí, 10.000 nomás habían, o sea, pero la denominación de esto fue el Quinto Río. Entonces hubo un montón de gente en la calle, niños, correístas, novoístas, había de todo ahí. Y había una sensación justamente de que hay que cuidar. Pero a la par de eso, si te diste cuenta, hubo la subida del diésel. De un solo golpe, un dólar, y esto trajo un montón de cosas. Y una de las cosas que ha hecho el gobierno mientras estuvo en la provincia de Imbabura con 7.000 militares, comenzaron a bombardear. Y es muy teatral, muy impresionante ver cómo sale uno de esos cohetes y destruye el abocamino, si es que era algo. No sabemos, porque una toma como medio kilómetro, 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia, tú no ves los detalles. Pero eso es lo que está pasando en Buenos Aires, allá en la provincia de Imbabura. Digamos, está cerca de Quito, no son muchos kilómetros. El viernes anterior, bueno, estoy hablando del mes de octubre, o sea, este podcast se va a emitir un 29 de octubre, que es justamente el día miércoles. Lo estamos grabando un martes 28. Entonces, ese 29 de octubre, los días anteriores a esto, yo vi desde la oficina cómo pasaban aviones un viernes. Y eran Hércules enormes, estaban helicópteros, aviones, y justamente había sido el plan de retiro de tropas para llevarlas a Guayaquil. Entonces, toda esta teatralidad que tiene el gobierno se junta con otros componentes políticos. Entonces, explota la protesta en Cuenca, se sube para que se vaya la discusión a otro lado, subes el diésel, se sale de control un mes de paro en la provincia, especialmente de Imbabura, donde hay problemas de minería, donde sí hay otros problemas sociales, donde la gente está consciente de qué implica tener que trabajar la tierra. Lo que tú has dicho. No solo en Cañar, creo que todo el mundo andino está muy consciente de su relación intrínseca con el medio ambiente, con la tierra. Pero Andrea, también hay estos otros componentes que yo les veo latentes. O sea, el gobierno nacional ha estado haciendo lobby con las empresas canadienses. El TLC, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, ya está listo. Y lo único que buscan es que haya, que la Constitución ecuatoriana dice, no se pueden hacer mediaciones por fuera del país, que vayan en contra del país. No, no va a haber eso. Y lo que están buscando los canadienses es que sí, que hayan centros, que vayamos al centro de mediación en Chile, etcétera, para justamente que ellos tengan las de ganar. Digamos, viéndolo así en crudo, es mi opinión muy personal, Andrea, no, no digo que esa sea tu opinión, es mi opinión personal. Pero Andrea, entonces hay una relación, el gobierno abrió el catastro minero. Están por reformar, quién sabe si se aprueba esta. Este es un podcast antes de las elecciones. Veamos qué pasa. Tal vez hablemos luego y nos preguntamos si la Constitución, con esos 160 artículos, creo que dijo el presidente, va a tener algún efecto, ¿no? O sea, si es que se va a tocar la naturaleza, porque nuestra Constitución, la Constitución actual, prevé la defensa de los derechos de la naturaleza. La naturaleza como un elemento, como un integrante de la sociedad. Es algo innovador. Pero que lleva muchas cosas, la consulta previa, etcétera. Todas esas cosas se van a pasar. Digo, una de las cosas que más buscan las ciudades es tener fuentes de agua. Si tú te das cuenta, Quito trae, recién hubo un derrumbe hace poco, en este 2025, un derrumbe se llevó una tubería enorme, tuvieron que fabricar una tubería a medida en Cuenca, una con plástico, con una empresa de allá, para poder seguir llevando el agua hasta el sur de Quito, porque Quito no tiene fuentes de agua propia. Las traen de la frontera con la provincia de Napo. O sea, tú tienes una escasez de agua y no va a mejorar la cosa. O sea, en esta reflexión que tú has hecho, esta lucha por el agua está ahí.
Creo que eso es lo más importante, ¿no? En general, ¿no es cierto? El planeta solo tiene un 3% de agua dulce y una parte de ella está congelada todavía en los glaciares. Entonces, es el recurso más amenazado por el cambio climático. Cada vez vamos a tener menos fuentes de agua y creo que el trabajo, no solamente en el input, que es el páramo, sino también dentro de la ciudad y cómo se utiliza y a dónde va, es súper importante. Tenemos que hablarlo, ¿no? Justo este tema de Quito, ¿no? Que hace unos meses en el sur, vivieron una escasez de 2 semanas sin agua. Creo que nos debe llamar la atención, no solamente hacia los temas de la minería, sino también al cómo utilizamos nosotros el agua. Sin embargo, hay muchos métodos de descontaminación del agua que pueden funcionar para ciertos tipos de contaminación, justamente, valga la redundancia, pero el tema de la contaminación minera es súper compleja Y los pasivos ambientales que dejan este tipo de industrias pueden ser catastróficas, a pesar de que se haga con la mejor tecnología y con el mayor cuidado, como algunas empresas lo expresan, lo dicen. Hay algunos ejemplos. Lamentablemente, en nuestro país también se habló ese día del conversatorio. Nuestra institucionalidad, nuestros ministerios no tienen nada de credibilidad. Hay muchísimos conflictos de intereses. El mismo presidente tiene
Su
concesiones, o sea,
familia,
su familia tiene
claro.
concesiones mineras,
En la
intereses
provincia de
mineros.
Bolívar.
Entonces, es muy difícil confiar, ¿no es cierto?, en que va a existir una minería responsable, porque minería sostenible no existe, es un recurso no renovable que además se va a terminar. Y algo que nos quedó, creo a mí y a los estudiantes, que comentó mucho el ingeniero Esteban Barriga de Quito Sin Minería, es que lo más absurdo es sacar del suelo todo este oro para luego volverlo a meter
Enterrar
en
en las
las bóvedas.
bóvedas.
Entonces, realmente este sistema solamente alimenta el mismo sistema capitalista que está depredando todo en un planeta que es finito y que queremos vivir como si fuera infinito. Sí, eso es, creo que, algo importante de reflexionar.
Estoy llegando justo a unos datos que yo puse en el encabezado de este video. Y hay un dato que yo anoté en el lead, ¿no? Decía que la empresa Dandy Precious Metal estima que existen en la provincia de La Azuay, en Loma Larga o en Quimsacocha, 25 toneladas, ¿sí? Que equivalen más o menos a unas 35 mil onzas. El municipio de Cuenca dice 62 toneladas de oro. El gobierno dice que hay 92 toneladas, ¿eh? Y hay que preguntar quién da más. Pero hay un tema depredador de por medio. Entonces, recuerdo yo, trabajaba en la Voz del Tomebamba hace algunos años. Y uno de los auspiciantes de la pauta publicitaria era I Am Gold. La empresa I Am Gold, que luego se ha transformado ahora en Dandy Precious Metal, que era I Am Gold, fue vendido a unos chinos, los chinos volvieron a vender a los canadienses, y los canadienses están buscando nuevamente reingresar acá al Ecuador. Digo, no es que no es que no estén explotando, están explotando, los chinos también están explotando. Andrea, pero lo que tú has dicho, los pasivos ambientales, le pregunté yo estaba haciendo investigación, quería decir, ¿cuánto tiempo demora en limpiarse el arsénico, por ejemplo? Sea, y escuchaba datos como pueden pasar 500 años y seguirá contaminada la tierra.
Exactamente, no se puede, según expertos, nosotros no somos
No,
expertos en
yo
el
no soy
tema,
experto, sí.
pero dicen los expertos que no se puede limpiar el arsénico y otros metales que se liberan de la explotación. Además que con el contacto con el oxígeno se oxidan y bueno, hay un
Hay unas
montón de
reacciones
procesos químicos
químicas, claro.
que quizás hasta son difíciles de comprender para nosotros que no manejamos esos temas, pero es bastante complejo en un lugar que está tan cerca al agua y en donde puede disolverse y llegar a todos los lugares. Entonces, creo que lo más importante es entender esta complejidad del páramo. Es un ecosistema que tiene capas, pero esas capas no es que son impermeables una entre la otra, sino más bien están interconectadas en este sentido, vertical y en el horizontal. Y es por ahí por donde podría contaminarse cualquier cosa. O sea, esto es lo que preocupa, ¿no? Porque es un ecosistema muy complejo y muy difícil de tratar. Sí, también se menciona que no hay muchos estudios sobre el impacto de la minería a gran escala en páramos. Es una realidad, no se puede decir qué ha pasado o no, pero yo tampoco estoy de acuerdo en la comparecencia, por ejemplo, que hubo en la asamblea. Yo estuve ahí afuera con Cana más, que estábamos las dos, las únicas, tratando de llevar nuestra voz hacia lo que estaban haciendo los asambleístas de la SUAY. Pero ahí decían, no, bueno, no hay cómo saber, hay que explotar para después de explotar saber lo que va a pasar. Entonces es como, ¿cuánto riesgo puedes tener, o sea, versus el beneficio? Si realmente esta cantidad de toneladas que sean.
Sí, el dato es 26.25 toneladas, pero en onzas, que es lo que manejan la gente, son 35.273. 35.200 onzas de oro. O sea, esas son las equivalencias, ¿no?
Ya, y eso realmente, ¿cuánto de beneficio nos trae al país? Porque la mayor parte se va a llevar a la minera. Entonces, creo que es muy importante de reflexionar realmente qué vale más, nuestra vida, nuestra agua o el oro, que además no va a ser para nuestro beneficio. Dicen, ay, va a haber mu muchas plazas de trabajo, pero en realidad no son muchas plazas de trabajo, son 500 plazas de trabajo, son 3.000, pero en 10 años. Entonces, creo que si ahorita vimos que el gobierno despidió a 1.500 personas o a no sé cuántas personas, o sea, ¿qué tan coherente está siendo este sistema versus a lo que vamos a perder?
Sí, sabes que estaba, aquí estuvo hace unos momentos Juan José Bedregal, que es boliviano, y le preguntaba, ahorita el precio del oro es súper alto. Le preguntaba, ¿qué hace la gente en Bolivia? Porque en Bolivia hay una tradición minera, la gente se cree que es minera de nacimiento. Y Juan José me contaba las condiciones precarias en las que las personas trabajan en una mina. No es que tú tienes una suite con agua caliente, todo bien, y te van a atender y sirvas este desayuno. No, no, es una condición dura porque estás en un campamento donde no puedes tener las comodidades que tú tienes en una casa, en tu casa. Y digo, él me contaba entonces personas profesionales con título universitario que un poco por ganarse unos pesos se fueron, unos bolivianos se fueron a las minas, decían. No hay ni, o sea, tú ganas el básico. Pero sí, quiero resaltar que hay un tema muy, muy fuerte en cuanto a qué tipo de trabajo tú vas a tener. Estuve hace unos años cerca de la mina de San Cristóbal en Bolivia, que está el Salar de Uyuni, que está ahí, y para acá está la mina más grande a cielo abierto de Sudamérica, que es la de San Cristóbal. Y más arriba está el Salar de Uyuni, te decía. Por cierto, el presidente Rodrigo Paz, que está en Bolivia, dice que va a analizar cómo mismo van a explotar el salar. Salar es una de las cosas más bonitas que yo he visto en la vida, es hermoso, pero eso, el rato que comiencen a explotar el litio que está ahí, va a destruirse. O sea, no, no hay vuelta atrás. Toda esa belleza que está ahí todavía va a desaparecer. Entonces, Andrea, todos esos parajes que tenemos en el Azuay. Pensaba en lo que pasó el otro año. Hubo una sequía tan grande que hubo incendios. Y mostraban cómo no es que solo se quema por arriba, sino que las raíces de los pajonales son organismos que han crecido por años y años. Y van hacia abajo y se rompen, se dañan las raíces y tardarán muchos años en. Y una de las cosas que he estado haciendo Cuenca por muchos años también es comprar terrenos. Sacar un dinero de las arcas municipales de los impuestos que pagamos allá para comprar terrenos. ¿Sí? Y ha habido una muy mala publicidad en contra de Tapa, por ejemplo, a través de la ministra Manzano, que ahora es una superministra que tiene el Ministerio de Ambiente. Mira, que es el mismo Ministerio del Ambiente dándose permisos para el Ministerio de Minas. Digo, o sea, ahí mismo es una sola cosa. Yo no sé por qué mezclaron el agua con el aceite ahí. Pero son justamente esos intereses económicos que tú has dicho. Andrea, deberíamos cuidar los ecosistemas frágiles del páramo. Es que no hay muchos estudios, ok, pero lo que tú dices, no vas a depredar para ver si sí, ha sido malo. Ya sabemos que es malo, porque como tú decías, la minería no es sustentable. O sea, es una situación donde tú sacas el mineral, lo explotas, lo vuelves a fundir y lo vuelves a almacenar en los subsuelos. Andrea, ¿cuáles son tus perspectivas en unos años? Porque digamos que vemos este podcast en unos 10 años. A vísperas de una nueva consulta popular, tal vez nunca sucedió. ¿Cómo ves tú al país en 10 años, okay, con respecto a estas llegadas de estos capitales de inversión extranjera, específicamente en el tema de minería?
Ay, quisiera no decirlo, pero tengo como un futuro muy pesimista frente a lo que está pasando, y es sobre todo porque tenemos tanta polarización en nuestra sociedad que nos ha impedido pensar más allá, ¿sí? Entonces, me gustaría que todos, así como en Cuenca, salieron de todos los bandos, de todos los colores, a defender el recurso del agua. Quisiera que eso sea generalizado en el Ecuador. Sin embargo, creo que No es tan posible, porque no siento que en otras ciudades tenemos esa relación tan estrecha como nosotros tenemos con los cuencanos con el agua. No sé si es que se va a cambiar la constitución, no sé si eso va a mejorar en alguna situación las condiciones de inseguridad y de la crisis económica que vivimos, pero lo que sí sé es que tenemos que replantearnos como humanidad, porque ya hemos sobrepasado, no solamente es el cambio climático, son los límites planetarios. Siete de los límites planetarios ya están muy amenazados y eso significa que ya hay no retorno, ya hay un no retorno. Hoy día justo vi una noticia sobre los ecosistemas marinos, que ya prácticamente hemos perdido los corales y son la base de la cadena alimenticia del mar y así todo se va haciendo muy grande. Entonces yo siento que y esto ya lo sabemos desde hace 30 años, hace 40 años de todo lo que está pasando, pero seguimos con una narrativa desde el capitalismo verde, porque en realidad no ha habido un desarrollo sostenible o se pretende que haya un desarrollo en un planeta que no lo permite, o sea, no, tenemos recursos finitos y no lo vamos a lograr. Entonces, si es que no cambiamos esa perspectiva de cuál es nuestro modelo económico de seguir creciendo infinitamente, realmente nos estamos yendo a una extinción. No creo tampoco que en 10 años, si es que se empieza a explotar, si el Ecuador cambia de matriz de petróleo a mina, que vayamos a cambiar nuestra condición de pobreza, de extrema pobreza que existe en nuestro país. Creo que ya se ha demostrado con 50 años, 60 años del petróleo que estamos en la misma situación. Las comunidades de la Amazonía, que siguen siendo las más vulnerables, las más pobres, las más amenazadas. Y ahí está la historia, ¿no? Entonces yo creo que la historia se va a repetir ahora más cerca de las ciudades y eso es algo que yo siempre me cuestiono porque digo, claro, como cuencanos estamos muy juntos para proteger Quimsacocha, pero así como en nuestra ciudad, muchas comunidades están amenazadas por la misma minería o por otros sistemas extractivos. ¿Y qué hacemos frente a eso? O sea, nos hacemos la vista gorda porque solo nos interesa que nuestros ríos se queden bonitos y tengamos el agua para beberla de la llave. ¿O podemos tratar de ver más allá de nuestros zapatos y ver a la gente que está peleando en Buenos Aires, en Río Blanco, en el Chocó, en tantos lugares que están peleando y dando su vida para que sus hijos tengan un futuro? Pues creo que es muy importante ese cuestionamiento de hacia dónde vamos.
Oye, Andrea, una pregunta que vino a mi mente mientras hablas de esto. ¿Qué hubiera pasado si en Cuenca se hubiera dado el derrame de petróleo que hubo en Esmeraldas en este 2025? O sea, ¿qué hubiera pasado en Cuenca si pasaba lo que pasó en Esmeraldas? ¿Y por qué no hemos alzado la voz para resarcir esos daños? O sea, ¿qué hubiera pasado? Te pregunto eso, ¿qué hubiera pasado?
No sé, tal vez ahí le hubiesen votado al presidente, pero me parece como súper egoísta. Tienes toda la razón. O sea, las personas en Cuenca salimos a protestar por Quimsacocha, por algo que no ha pasado, pero vimos en nuestra cara y todas las semanas hay derrames de petróleo. Y vimos en imágenes, bueno, son desgarradoras, ¿no? Quizás aquí en la capital sí hubo un poco de solidaridad, se mandaron donaciones a Esmeraldas, pero ya los que están más alejados, entonces creo que existe como un tema de mucho egoísmo también y de no ponerse en los zapatos del otro hasta cuando nos toca a nosotros vivirlo, ¿no? Siento que hubiese sido una total revolución, hubiese sido realmente algo que saque a toda la ciudad, porque ver los ríos así de contaminados, pues creo que sería un shock para todos los cuencanos.
Bueno, Andrea, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber reflexionado conmigo, tirado algunas ideas acerca de reflexiones muy personales, por cierto, acerca de qué sentimos, qué pensamos acerca del ambiente. No creo que este podcast haga la diferencia enorme, pero sí tal vez Sería bueno pedir a la gente que lo comparta, que también nos plantea otras cosas, que de pronto sí nos dejan comentarios en las cajitas ahí de comentario. Entonces, invitados a dejar comentarios sobre esta conversación. Si tienen otro tema que quisieran o quisieran que volvamos a topar este tema, tal vez a más profundidad con temas más específicos, con mucho gusto. Pero, y tal vez el mensaje más poderoso que has dado tú es: seamos más solidarios, menos egoístas, que me parece algo muy fuerte de ponerlo en evidencia, Andrea.
Gracias, Javi. Quisiera hacer una reflexión final porque estamos a las puertas de esta consulta. Como dices, no sabemos qué va a pasar, pero los derechos de la naturaleza han sido y son como lo más cuestionado por estos grandes lobbies. Y creo que ahí sí vale la pena que nos pongamos a reflexionar cada uno de nosotros en ese voto que vamos a dar, porque gracias a esa constitución pudimos defender Quimsacocha, pudimos, aquí en Quito se pudo ganar, ¿no es cierto?, la demanda del municipio sobre el río Machángara, se está buscando lo mismo con el río San Pedro. Entonces, eso nunca hubiese pasado si es que no tuviésemos esta constitución, no habría ganado el sí por el Yasuní. Entonces creo que hay como, podrá tener un montón de fallas, pero esta parte sustancial de los derechos de la naturaleza, también entendiéndonos a nosotros como naturaleza. O sea, si es que no protegemos eso, estamos condenándonos nosotros mismos a extinguirnos. Entonces eso creo que es lo último que quería decir.
Pero, Andrea, antes, porque me parece valioso lo que tú has llamado, me contaste, ni bien nos sentamos acá, me dijiste: presidente, no voy acá a decir que no va a tocar el tema. Pero yo decía: pero, ¿qué confianza hay de que eso suceda? Si en la campaña dijo: no voy a subir el IVA, subió el IVA. No voy a tocar el diésel porque afecta, y subió el diésel. Digo, ¿qué confianza tenemos de que si dice: no voy a tocar los derechos mínimos? Parece más bien que cuando lo dice es porque lo quiere hacer.
Sí, bueno, no tiene nada de credibilidad, pero sobre todo, si ustedes investigan un poco, toda la industria minera, toda la industria extractivista está muy pendiente de este tema. Y claro, esto pasa porque ahora tenemos un presidente que controla todos los poderes del Estado. Entonces, el poder económico es ahorita presidente y las industrias están ahí. Entonces, es muy, muy probable que van a ir por estos artículos que justamente han sido una camisa de fuerza para todos los gobiernos, inclusive a los gobiernos de izquierda que trataron de explotar nuestros recursos. Entonces, yo creo que hay una mayoría que pensamos en que necesitamos conservar que el agua vale más que el oro. Pero hay que recordarnos eso, o sea, que no nos gane la polarización, que no nos ganen otros discursos, porque la vida es lo que está en juego y es lo más importante.
Gracias, Andrea, con esa reflexión poderosa que nos has dado al final. Nuevamente reitero, muchas gracias por esta último llamado de atención, ¿no? O sea, seamos críticos con qué es lo que nos están planteando. Hay otros temas políticos ahí. Gracias, Andrea, nuevamente. Les recordamos, suscríbanse a este podcast. Esta fue la edición número 52 de los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Macas Enderica. Hasta la próxima. Chao.
Oh, gracias.
Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab EC.com. Dirección general y conducción: Javier Maca Senderica.